Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con la ayuda de nuestro Señor el estudio de los días jueves que está centrado en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos terminando el capítulo 9 hablando acerca de la roca, ¿cierto? De la piedra de tropiezo, roca de salvación. Es nuestro Señor Jesucristo, lo hemos estado diciendo, el capítulo 9 habla del pueblo de Israel, pero también se proyecta a los gentiles, a los que no somos judíos. Y culmina este capítulo 9 diciendo que un pueblo que iba tras una ley de justicia no alcanzó la justicia, ¿se acuerda? Pero nosotros que no íbamos corriendo, ni caminando, ni buscando nada de la justicia de Dios, hemos alcanzado la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo pregunta, ¿por qué? Por la fe. En cambio, el pueblo de Israel iba a través de las obras. Pero la Biblia ya nos enseñó, y hemos estado repasando esos pasajes, que dice que ningún hombre podrá ser justificado por las obras de la ley. Por lo tanto, hermanos, nos gozamos en su palabra porque estamos aquí por pura gracia. La fe es un don de Dios. No es un ejercicio del hombre, no es la capacidad que el hombre tiene de manera innata para ponerla en el Señor y poder comenzar este caminar. La verdad que nosotros fuimos introducidos en este camino por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Como lo hemos dicho y siempre recordamos, la conversión no es una obra humana. Nosotros no nos convertimos voluntariamente. Él nos convirtió. Él nos giró 180 grados, ¿no es cierto? Él nos arrastró hacia Cristo. Él nos llevó. Aún en contra de nuestra voluntad. Eso es lo que enseña abundantemente la Sagrada Escritura. Como lo decía en su oportunidad, y lo estuvimos analizando, no depende del que quiere ni del que corre. Ahí está hablando de la voluntad humana. No depende de la voluntad humana, no depende del hombre. Sino depende de Dios, que tiene misericordia. Es decir, Él extiende su misericordia al que quiera extender su misericordia. Le damos gracias en esta noche porque Él extendió su misericordia hacia nosotros. Entonces, el pueblo que iba atrás una ley de justicia, fracasó. Pero no es un fracaso de Dios, hermanos, ya, porque eso es lo que siempre tenemos que aclarar. Dios no fracasa. Nunca ha fracasado porque Dios. Pero el hombre demuestra que no es capaz de ser salvo por obra. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Nosotros no podemos jactarnos en contra de Israel y decir, este pueblo fracasó y nosotros no vamos a fracasar. Si hubiésemos estado en el mismo escenario de Israel, también hubiésemos fracasado. Porque en Israel se confirma que el hombre no puede ser salvo a través de obras. Ningún hombre puede ser apto para entrar al cielo conforme a sus obras, a sus justicias. El hombre debe ser salvado por la gracia de Dios. Debe ser justificado por la gracia de Dios. Y eso es lo que enseña la Escritura, y como lo recordábamos aún, en los albores de la creación, el Señor salva a Adán y Eva, nuestros primeros padres, por pura gracia. Ellos no merecían ser salvos, pero fueron salvos. Entonces, en este trayecto del pueblo de Israel a través de las obras, ellos chocaron, ellos tropezaron, ellos cayeron debido a una roca, a una piedra que ellos mismos desecharon. Nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo vino a su creación, pero su pueblo no le recibió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vamos a Romanos capítulo 9 para meternos en este tema nuevamente y avanzar. Capítulo 9 de Romanos, versículo número 32 y 33. ¿Por qué, pregunta el apóstol Pablo? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La pregunta que hacíamos la semana pasada, ¿quién es esta roca que hace caer? ¿Quién es esta piedra de tropiezo? No cabe ninguna duda, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la roca. Nunca la roca, el fundamento, va a ser un hombre. Y por eso que nos acordábamos del pasaje, muy importante tenerlo claro, el pasaje de Mateo capítulo 16, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro fue el único que respondió ante la pregunta de nuestro Salvador, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerda que les preguntó? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro fue el único que respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que él profesó, lo que él dijo con sus labios, no era un asunto del intelecto de Simón, sino que era una revelación directa del Padre. Ahora, arreglón seguido, el Señor Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa en el original piedra, pequeña. Dice, tú eres piedra, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice, no dice sobre esta piedra, ni tampoco dice sobre ti, sino que le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no cabe ninguna duda, hermanos, que la iglesia se funda en la roca y no en Pedro. ¿Por qué esta aclaratoria? Porque todos sabemos que la iglesia católica se fundamenta en esta idea de que Pedro fue el primer papa. Pero eso no existe en ninguna parte. El papado no existe en la Biblia. El papado es una idea, una jerarquía eclesiástica totalmente antibíblica. No se sostiene en las Escrituras de ninguna forma. Y como nos acordamos, el apóstol Pedro cuando llega a la casa de Cornelio, y Cornelio con una actitud propia del ser humano, de rendir pleitesía a los hombres, de hacer dioses de los hombres, Cornelio se inclinó, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Se inclinó ante Pedro, que es una expresión de adoración. Acuérdense que la palabra, el estricto valor de la palabra adorar es caer hacia adelante, postrarse delante de alguien. Todos sabemos que el único que es digno de recibir adoración, es decir, que nosotros caigamos postrados, es el Señor, ningún hombre. Y así reaccionó Pedro, le dijo, párate hombre, yo soy igual que tú. O sea, Pedro nunca le dijeron, parece que había sido elegido como el primer papa. O no vio quizá el humo blanco del cónclave, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas, esas fábulas, esos mitos, esas mentiras en definitiva, son las que hemos visto, a través de la historia, y ahora lo vemos presencialmente, por muchos años, por centurias. Y lastimosamente lo voy a decir, la iglesia evangélica cada vez se asemeja más a la madre de las rameras, como lo dice la escritura. Hoy día es muy, muy, muy poco común escuchar a un predicador que hable de la iglesia católica como los de antaño lo decían. En antaño todos los predicadores decían, la iglesia católica es la ramera de Babilonia, capítulo 17 de Apocalipsis. Pero ahora, no, es un cristianismo con algunas diferencias, dicen. Y similitudes también. No, amados hermanos, no es así. La iglesia católica no es una iglesia cristiana. Es una iglesia anticristiana, porque su enseñanza es anticristiana. Entonces, hermano, aclarando eso, vámonos al centro, a lo puro, a lo sano, no a lo contaminado. Cristo es la roca, hermanos. Pedro fue lo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo, ustedes saben, significa el ungido, el señalado por Dios, el designado por Dios, el que iba a venir a morir y el que va a venir a reinar. Es Jesucristo el Señor. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Simón, le está diciendo, esto es muy interesante porque se pierde mucho el origen, ¿no es cierto?, de esa frase. Tú eres inconsistente. Simón, hay unos estudios muy interesantes que hablan de la etimología del nombre Simón, que en definitiva el Señor le estaba diciendo, tú eres inconsistente, tú eres arena. Y le dice después, tú eres Pedro, piedrecita, ¿cierto? Bienaventurado eres Simón, primero le dice, después le dice, tú eres piedra. Petra en griego que significa piedra, piedrecita, pequeña. Pero después dice claramente, sobre esta roca, no es Pedro, ni menos Simón. Es la declaración de Pedro, es la confesión de Pedro, es lo que el Padre le reveló a Simón o Pedro. ¿Cuál es la revelación? Que Cristo es el Hijo de Dios. Y sobre esa roca, y ahí se revela ya el sentido, el Señor edificaría, y así lo hizo, la iglesia. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos y de enseñanzas que hablan de que Cristo es la roca. Lo voy a decir así, hermanos, curiosamente, una roca de salvación para algunos, para los creyentes, ¿cierto? Es nuestra roca de salvación, pero para otros, roca que hace caer, tropezadero. Eso es lo que estamos analizando para después terminar el capítulo 9 de Romanos. Si quieren lo apuntan, hermanos, lo citaba la semana pasada, los Salmos, el Salmo 18, por ejemplo, versículo 1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío y mi libertador. Ya lo dijimos, Jehová es un nombre adaptado para que nosotros lo pudiéramos pronunciar. Pero cuando hablamos estrictamente del nombre de Dios, el nombre de Dios es impronunciable, porque son solamente consonantes. Pero ese nombre impronunciable se reveló con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Cuando el Señor habla en el Antiguo Testamento y se aparece este Jehová o el ángel de Jehová, en definitiva, era el propio Cristo, ¿ya? Entonces cuando hablábamos de esto, ¿cierto? Para ir entendiendo un poquito el lenguaje. El Salmo 23 habla, Jehová es mi pastor. Pero después se revela quién era el buen pastor. Capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor. Fíjense ustedes cuando uno lee atentamente el Evangelio, el Señor siempre hablaba de yo soy la luz, ¿cierto? Yo soy el camino. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Antes que Abraham fuese, yo soy, decía el Señor. Y ahí los judíos tomaron piedras, porque él, siendo hombre, declaraba que era Dios. Está claro, hermanos, la Biblia enseña que él es Dios, Jesucristo es Dios. La Biblia habla de una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno de nosotros que lee de manera sana las Escrituras va a poder negar que Jesús es Dios. Y Él es la roca. Aquí el salmista dice, te amo, oh Jehová. Usted puede decir perfectamente, te amo, oh Dios. Te amo, oh Señor. Fortaleza mía. Jehová, roca mía. Ahí está. Castillo mío y mi libertador. ¿Cuál es la característica de una roca, hermanos? La firmeza, ¿cierto? La consistencia, lo perdurable, la eternidad. Para nosotros en un plano muy terrenal, sabemos que las rocas llevan siglos ahí, a pesar de los golpes insistentes de día a día, de segundo a segundo podríamos decir, de la mar, la roca permanece inmutable. Nuestro Señor Jesucristo es el fundamento. El Salmo 62:2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hermano, nosotros no predicamos un diosecillo. No predicamos una religión, predicamos la roca fuerte, la roca de nuestra salvación. Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Isaías 28:16, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será avergonzado. Mateo 21, 42 al 44, nuestro Señor Jesucristo hablando. Jesús les dijo, ¿no leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. No cabe duda, hermano, entonces que el fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la roca. La roca que habla de consistencia y la piedra angular preciosa escogida que habla de sostén del, ¿se acuerda? Del edificio. Cuando se construía, hermanos, había muchas piedras que estaban involucradas en la construcción. Ya en ese tiempo habían entendido en construcción. Imagínense, no tenían la tecnología que hoy día hay, pero el Señor les daba la sabiduría para construir. Todavía muchas de esas ruinas permanecen ahí intactas. Han soportado muchas cosas. Y con piedras construían. Pero había una piedra, hermanos, que los edificadores necesitaban inevitablemente para sostener la construcción, que era la piedra angular, que era una piedra que iba precisamente en un ángulo. No era cualquier piedra, tenía que tener unas características especiales. Por lo tanto, los edificadores, los arquitectos, los constructores buscaban esa piedra, era una piedra valiosísima, de un alto costo. Y la escogían y la ponían ahí. Y esa se le llamaba la piedra del ángulo. Mire, para que podamos entender un poco, así en un lenguaje muy, muy actualizado, es como cuando le dicen a usted, cuando venga un terremoto, usted se va a parar debajo de la cadena de la casa, ¿cierto? La cadena me refiero ahí en la puerta, pues hermano, ya no vaya a interpretar otra cosa. Entonces usted se para ahí, se puede caer esto, el cielo falso, pero esa columna no se va a caer. En ese tiempo igual, lo que sostenía la fuerza de la construcción era precisamente la piedra del ángulo. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que la base, el fundamento, el sostén de toda la verdad es Jesucristo, hermanos. Nosotros no predicamos, como lo decíamos la otra vez, una palabra de un hombre, de un profeta, por más bueno que haya sido, no, predicamos la verdad. Predicamos a Cristo. Cristo es la verdad. No debemos restarle importancia a esto. Cuando Cristo habló, Él no solamente hacía referencia a que lo que Él decía era verdadero. Aún más profundo, Él decía, yo soy la verdad. ¿Notan la diferencia? Porque usted siendo pecador, yo siendo pecador, sí puede usted decir la verdad. Pero Él es la verdad. Usted y yo no somos la verdad. Pero Él sí. Por lo tanto, la Biblia enseña que la iglesia, la asamblea, el grupo de los convocados se sustenta en un fundamento que se llama Jesucristo. Ningún hombre interviene. Mire, quiero que comparemos solamente dos pasajes para seguir el avance acá en esto. Mire, busque por favor Colosenses capítulo 2, epístola del apóstol Pablo también a los Colosenses en el capítulo 2. Versículo 6 vamos a leer. Colosenses capítulo 2. Versículo 6 dice. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Mire lo que dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y quiero agregar el versículo 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y terminamos con el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Bueno, el pasaje es bastante claro. Nuestro Señor Jesucristo se revela a nosotros, nos salva, nos regala su fe, nos regala, ¿no es cierto?, el privilegio de ser hijos de Dios, de ser puestos en el cuerpo de Cristo, se nos da el don del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero ahora hay una demanda de cada creyente, como lo dice aquí en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él. Es decir, ninguno de nosotros puede poner otro fundamento, otra idea, otra filosofía. No podemos innovar. Tenemos que mantenernos arraigados de lo que él ya nos entregó. Esta palabra que dice acá es muy interesante. Dice, sobreedificados en él y confirmados en la fe. La lucha del creyente, entre muchas otras, siempre va a ser entre la verdad y la mentira. Por eso que estamos estudiando los domingos en la mañana el asunto de la verdad. La iglesia, siendo el edificio de Dios, siendo el templo de Dios, por decirlo así, es también columna y baluarte de la verdad. O sea, el Señor nos dio la custodia, lo vamos a decir así, ni más ni menos que de la verdad. Por eso que es muy solemne, hermano, usted no puede hablar por su propia cuenta. Ninguno de nosotros puede andar hablando por ahí por su propia cuenta, por sus propios sentidos, por su propia sapiencia, por su filosofía, por su academia. Usted debe hablar la verdad, porque es un miembro de la iglesia de Cristo. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debemos arraigarnos, aferrarnos, echar raíces en la doctrina, hermano. Muchos dicen por ahí hoy día, sutilmente, lo que importa no es la doctrina. ¿Lo has escuchado? No seas legalista, no importa la doctrina, lo que importa es el amor. ¿Pero qué amor es ese? ¿Un amor que no se fundamenta en la verdad? Miren, hemos estado leyendo, el Señor funda su iglesia no en el amor, la funda en la verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca eterna de los siglos. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su enseñanza, evidentemente. Porque usted puede encontrar una persona que dice, si yo creo en Cristo, este caballero que va a venir en enero aquí a Chile, también dice que creo en Cristo. Pero él no sigue la doctrina de Cristo, hermanos. Por lo tanto, hay una mentira de por medio. Él dice ser cristiano, pero actúa como un anticristiano. Y uno dice, bueno, usted no juzgue eso. Miren, hermano, la Biblia nos enseña a juzgar con justo juicio. Si Francisco I se convirtiera al Evangelio, lo primero que hace, se saca la sotana y la cuelga. Y abandona el catolicismo. Abandona la idolatría. Abandona este sistema anticristiano. Ahí sí podemos hablar de que se convirtió. Pero estas medias tintas, hermano, de que yo soy de Cristo, que creo en Cristo, pero no creo su doctrina, y no sobreedifico en una doctrina que ya está puesta, es solamente una palabra religiosa. Palabras que se las lleva el viento. El apóstol Pablo lo dice en esta tónica, mire, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjese que nosotros ya hemos recibido una enseñanza. Nosotros vamos a seguir de aquí en adelante hasta que el Señor vuelva estudiando las Escrituras, pero no vamos a estudiar nada nuevo, sino que va a ser la doctrina que ya nos fue entregada ¿por quiénes? Por los apóstoles, hermano. Entonces, quiero comentar en este versículo, o en este capítulo, mejor dicho, lo que dice el apóstol Pablo, mirad, después que nos dice que estemos arraigados, sobreedificados en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, del Evangelio, pero también una alerta. Versículo 8 dice, mirad. ¿Mirad qué? Mirad significa, es un llamado de atención, tengan cuidado. Usted puede interpretar la palabra mirad como cuidado. La vida del cristiano no es fácil, está llena de peligros. Cuídate, decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Aquí Pablo le dice a los colosenses, mirad, tengan cuidado. Que nadie os engañe por medio de, ¿qué cosa? Filosofías. La palabra filosofía en su etimología significa amor a la sabiduría. Filo es amor, sofía es sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Pero no es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría humana. Es la sabiduría de los sabios de este mundo. Es la sabiduría animal, terrenal y diabólica de la que habla Santiago. Cuidado, hermanos, dice. No seamos engañados. Y usted dice, yo no voy a ser engañado. Cuidado, ¿sabe por qué? Porque la mentira viene en porciones pequeñas, como lo hemos dicho. Viene en porciones pequeñas. Usted a simple vista no puede descuidar la guardia, porque usted no se da cuenta que la mentira viene en el nombre de Jesús, en el nombre de las Escrituras. Eso lo vamos a repetir hasta que Cristo vuelva, hermanos. Por eso que es mucho más fiel, es más seguro, es más confiable, más garantizado hablar, comentar y meditar lo que dice la Biblia. No lo que usted piense o yo crea, no sirve eso. Hoy día estamos en tiempos, hermano, en que la iglesia está llena de filósofos. Un día vamos a encontrar a estos predicadores con una laurel aquí en la cabeza, con un yogur griego, ¿ah? Predicando de sabiduría, de sapiencia humana, y como dijo Aristóteles, dice por ahí uno, como dijo Platón, como dijo Nietzsche, como dijo este otro. Y, hermano, volvamos a las Escrituras, como dijo Cristo, como dijo Pablo, como dijo Pedro, Juan, etcétera. ¡Basta de hombres, hermanos! Hoy día los hombres han tomado el poder. El hombre está hablando por su propia cuenta. Mirad, no seamos engañados. Porque dice acá, filosofía, pero hay algo más. Huecas, sutilezas. Mire qué interesante. Huecas significa vacías. Mucha palabra, mucha retórica, pero no tiene contenido. Pero lo más terrible es que son sutilezas. No es algo evidente, hermano. No piense que el falso profeta va a venir con cosas evidentes. De 10 palabras, 9 van a ser verdad. Pero hay una que contamina las 9 restantes, digamos. Esa es la que debemos detectar. Debemos ser como los habitantes de Berea, ¿se acuerda? Los bereanos en el capítulo 17 de Hechos dice que escudriñaban cada día las Escrituras. Yo no sé si tú o yo mismo escudriñamos todos los días las Escrituras. O le damos más tiempo al WhatsApp, ¿cierto? Al Facebook, ¿ah? Y a exponer nuestra vida en lugar de leer las Escrituras. ¿A qué le dan más tiempo? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Estamos más distraídos en nuestra vida en que escudriñar las Escrituras y leer lo que realmente nos nutre, hermanos. Los bereanos cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era correcto. Entonces uno puede decir, ¿pero cómo ellos cuestionaban a Pablo? ¿Ellos cuestionaban al apóstol Pablo? Hoy día usted en una iglesia hace eso y dice, ¿usted está cuestionando al ungido de Dios? ¿Sabe, hermano? Derribemos uno de los tantos mitos. No hay tal ungido de Dios. El único ungido que es digno de ser destacado en la iglesia es Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que todos nosotros somos ungidos. Lo dice el apóstol Juan, todos tenemos la unción del Santo, porque es el Espíritu Santo que le ha hecho morar por gracia en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, huecas sutilezas significa algo que no es evidente. Por lo tanto, como los bereanos, tenemos que día a día escudriñar y confirmar y darle gracias al Señor que lo que se enseñó, sí, está conforme a las Escrituras. Y orar por quien imparte la palabra de Dios, porque es un ser humano. Y está caminando por el filo de una navaja. ¿Sabía usted? El Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Una vez preguntaban unos jóvenes, ¿qué les gustaría hacer? Y la mayoría quiere ser líder, quiere ser predicador. Pero el requisito número uno es no querer serlo, hermano. Es no querer estar aquí. Ese es el requisito. Y estar aquí por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Porque la voluntad humana nos va a llevar a muchos errores, hermano. Pero cuando uno quiere renunciar y escapar, el Señor no lo deja. Voluntad de Dios. Que el Señor nos guarde. Oremos los unos por los otros, hermano. Entonces Pablo advierte, huecas sutilezas no se notan, pero dice según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones. Ya hemos mencionado la iglesia católica. Es una iglesia llena de tradiciones. Nosotros tenemos una iglesia evangélica llena de tradiciones. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante este mensaje también exhortativo para volver a la roca, hermanos. Escapar de las tradiciones. Hoy día, lamentablemente, vemos que las tradiciones tienen más peso, inclusive, que la propia palabra. Una vez un pastor me decía, había tenido su primer hijo. Pastor, y dicho sea de paso, esperó hasta los 45 años la mujer que iba a ser su esposa. Se puede esperar, hermanos. Eso es muy importante. Y resulta que tuvo su primer hijo y me preguntó humildemente, a un don nadie me dijo, Pablo, ¿qué hago? La tradición me obliga a bautizar a mi hijo. Porque él estaba en una iglesia donde se bautizan infantes, producto de la tradición. Usted no va a encontrar, hermano, no va a encontrar en la Biblia el bautismo de bebés. Eso está sentado en la tradición. ¿Pero se da cuenta el peso que toma la tradición? Son rudimentos de hombres, tradiciones humanas. Y Pablo dice, mirad, que nadie os engañe. Es parte, hermanos, de todo este tipo de cosas que nos desprenden, nos desarraigan, en lugar de arraigarnos, nos desarraigan ¿de quién? Del fundamento y de la roca, que es Cristo. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a las bases de la cultura. Esto es muy interesante y quiero quedar aquí y pasar al otro punto. Estamos en tiempos, hermanos, que si bien se menciona que Cristo es la roca, pero estamos muy arraigados, no en la roca, sino que en la cultura. Cuando usted va al origen de la palabra cultura, usted descubre que tiene que ver con siembra, tiene que ver con raíz, tiene que ver con cultivo. De ahí viene la palabra cultura, de cultivo. Entonces, todo lo que un pueblo demuestra, su música, sus comidas, su idiosincrasia, como se dice, ¿cierto? Su lenguaje, como le llaman, popular, eso exactamente, es parte de la cultura de cada pueblo, rudimentos de cada pueblo. Pero nosotros debemos entender que el Evangelio jamás estuvo arraigado en la cultura, trascendió la cultura. Si no, tendríamos que nosotros reformar todo lo que hemos aprendido de las Escrituras. La cultura debe ser elevada a la verdad del Evangelio, no el Evangelio rebajado a las demandas de la cultura. Pero hoy día los doctores dicen, es necesario conquistar la cultura para poder llegar a la gente. Necesitamos artistas, pintores, músicos. Así están hablando hoy día, hermanos. Eso yo nunca lo había escuchado antes. Eso está ocurriendo en las iglesias fundamentalistas. Vamos a dejar de un lado por un momento las iglesias carismáticas, que nunca han tenido un respeto por la interpretación y la hermenéutica bíblica. Estamos hablando de iglesias fundamentalistas, que se basan en reglas de interpretación. Y ahora están diciendo que nosotros tenemos que ir a conquistar la cultura. Con el hip hop, con el rap, con el rock, ¿cierto? Con obras de teatro, etcétera, etcétera. Aquí dice Pablo, mirad, arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Cristo. Mire lo que dice por su parte el mismo apóstol Pablo, pero ahora a los corintios. Para ir avanzando dentro de lo mismo. El fundamento es Cristo, la roca es Cristo, salvación para unos, pero tropezaderos para otros. 1 Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9, dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner, mire lo que dice, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, Aquí Pablo está poniendo una analogía de un arquitecto, de una construcción, de un edificio y obviamente de un fundamento. Una vez me dediqué a mirar entre medio de las latas que ponen en una construcción, porque no se veía nada y se veía que trabajaban y trabajaban personas, pero no se veía nada que asomaba hacia arriba. Entonces miré así por la rendija y había un tremendo hoyo, hermanos. Un tremendo hoyo donde bajaban camiones y la gente estaba operando, pero no sé, unos cuantos metros hacia abajo. ¿Qué es lo que es eso? Estaban poniendo el fundamento. Un edificio no se sostiene sin fundamento. Un edificio sin fundamento es un edificio que está condenado a caer. No se sostiene. La iglesia de Cristo tiene un fundamento. Se llama Jesucristo. Y ese fundamento lo pusieron ¿quiénes? Los apóstoles. Por eso que Pablo habla con toda propiedad, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿De qué predicaba Pablo? No predicaba de sí mismo. Él decía, yo no me predico a mí mismo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, la obra de la cruz, la obra de la salvación, la justificación por fe, todo lo que hemos estado estudiando, su venida, etcétera. Eso es el fundamento. Y sobre eso, hermanos, sobre ese fundamento, crece la iglesia. Ahora, la exhortación nuevamente a mirar, dice acá, que cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, esto está tomado del punto digamos, de conflicto que había en la iglesia de Corinto, una iglesia muy carnal, una iglesia que tenía partidismo. Unos se iban con Apolos, otros querían otro, y Pablo dice, eso es carnalidad, eso es carnalidad. ¿Se acuerda? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores, colaboradores. Uno plantó, el otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. La Biblia es clara en eso. El poder no está en el predicador, el poder está en la semilla. Ahí está la vida. Usted predique la palabra, Juan 3:16, solamente por decir, ahí hay poder, hermanos. No se necesita disfrazar de payaso, hacer títeres, mimo, llorar. No. Con tan solo leerle la escritura a una persona, ahí hay poder. Y si el Espíritu Santo soberanamente quiere abrir el corazón de ese individuo, lo va a hacer. Debemos cambiar esa perspectiva humanista de querer convencer a la gente con aditivos humanos, hermanos. Eso está prohibido, estrictamente prohibido en la Biblia. Entonces los corintios eran tan niños en Cristo, tan bebés, tan infantiles, que habían partidismo entre ellos. Y Pablo comienza a decir, aquí el enfoque de esto es el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero el fundamento tiene nombre, no se llamaba Pablo, se llamaba Jesucristo. Y a partir de eso, cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros estamos sobreedificando. Entonces, cuando leíamos la semana pasada el lenguaje tan propio de Pedro, Pedro, piedra. De ahí viene Pedro Picapiedra. No sé si usted no es broma lo que estoy diciendo. Pedro es piedra. Entonces buscaron ese nombre porque quieren transmitir la idea de que era un personaje de la edad de la piedra. Porque Pedro significa literalmente piedra. Y no en vano fue Pedro que habló mucho de la piedra. Entonces Pedro decía que Cristo es la piedra viva, la piedra. Pero nosotros, como piedras vivas, ¿se da cuenta? Hay una piedra que es el fundamento, que fue tropezadero para quienes la desecharon, pero nosotros cada uno sobreedificamos como una piedra viva, sobre el fundamento. De modo que el edificio se va construyendo. Y cuando ya esto haya terminado, ¿sabes lo que va a ocurrir? Seremos arrebatados. ¿Sí o no, hermanos? Que estamos esperando el arrebatamiento, ¿no es cierto? Entonces Pablo advierte de eso. Mire cada uno cómo sobreedifica. Y después, más adelante, quiero resumirlo nomás porque es otro tema. Advierte Pablo que cuidado cómo sobreedifiquemos. Si en oro, en plata, en piedras preciosas, es un lenguaje de materiales nobles, materiales que van a resistir la prueba. Perdón, hermano, no silencié el. Van a resistir la prueba del oro, la plata, la piedra preciosa, pero también dice que hay materiales que no van a resistir la prueba: madera, heno u hojarasca. Entonces, ahora es cuando nosotros tenemos que ver cómo estamos sobreedificando. Si haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer o haciendo lo que no nos mandó a hacer para nuestra propia vanagloria, eso se va a quemar. Muchas veces los hermanos preguntan, ¿qué pasa con este fulano de tal que hizo esto y ahora está lleno los bolsillos de dinero? Bueno, uno puede decir, si es creyente, solamente el Señor lo sabe, todo eso se va a quemar en el tribunal de Cristo. Porque dice la Biblia, el tal sufrirá pérdida, pero será salvo así como pasado a humo, como por fuego. Eso habla de una experiencia de alguien que tiene una casa bonita, qué sé yo. Y de repente se le quema la casa, pierde todo, pero él sale ileso. Porque su salvación no depende de lo que haga. La salvación nunca ha dependido de nuestras obras. ¿Se entiende, cierto? Pero el enfoque, hermano, vuelvo a la roca. Vamos a Romanos 9 para seguir. Nos quedan algunos minutos. Romanos capítulo 9 dice en el versículo 33, como está escrito, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Bueno, el Señor puso esta roca. El Señor puso este tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Porque Cristo vino a cumplir la ley y a demostrar que ningún hombre puede ser salvo por la ley. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue desechado por los edificadores. La pregunta es, ¿quiénes eran hasta ese entonces los edificadores? Los judíos. Esta es la historia del pueblo de Israel, de un pueblo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que en este plano terrenal y en este plan soberano de Dios, Dios lo puso ahí, en ese lugar, ¿ya? Bajo el juicio de una ley, la cual debía observar, y como bien sabemos, fracasó. Porque el hombre es un fracaso, hermanos. La Biblia es un compendio de libros que hablan del fracaso del hombre y de lo invicto que es el Señor. Esto es como que, mire, incluso lo podemos analizar de la siguiente manera, porque estamos en tiempos de mucho antisemitismo, ¿cierto? Cuidado, hermanos, con ser seducidos de que Israel no es el pueblo de Dios, de que los que dicen ser judíos no son judíos, sino son unos cázaros, ¿cuántos? No, le pusieron unos nombres ahí, que llegaron unas tribus ahí, y etcétera. Y todo lo que revela la historia, inclusive, del holocausto nazi. Todo es una mentira, dicen. ¿Lo ha escuchado? A ese nivel. Pero hermanos, aunque nosotros hubiésemos estado ahí, nosotros también hubiésemos fracasado. El tema no es de Israel en particular, el tema es del hombre. El hombre no puede ser justificado por las obras de la ley porque ningún hombre puede cumplir la ley. Romanos 3, 19, 20 dice que la ley fue dada para tapar la boca de los hombres, de todos los hombres. Y de nosotros también. Porque por la ley nadie se va a justificar, sino que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces cuando viene en ese tránsito de Israel tratando de hacer obras para ganar la salvación, viene el Salvador, viene el ungido, el Mesías, y ellos no descubrieron que era el Mesías prometido. Lo desecharon. Tropezaron en Cristo Jesús. Mire cómo dice el pasaje que estuvimos ya analizando, y con esto nos vamos a terminar ya esta parte en Isaías, ¿cierto? Capítulo 8. Isaías capítulo 8. Yo les decía mientras lo buscan, como para hacer un poco distendido, esto de buscar los nombres que tienen relación con los hechos, Pedro, piedra, ¿cierto? Y Pablo, Pablo mármol, ¿se acuerda de Pablo mármol? Porque Pablo significa pequeño, en el original. No, no está al azar. Pedro, pica piedra, y Pablo, el chico, ¿cierto? Pablo mármol. ¿Eh? Pablo, el más pequeño de todos, así, eso significa Pablo. Bueno, Isaías capítulo 8, versículo número 14, dice así. Capítulo 8 de Isaías, versículo 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra, ¿qué dice? Para tropezar, y por tropezadero, para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén. Bien, el Señor pone una piedra, una roca, aquí le llama también, él será el santuario. Pero dice algo muy interesante que a lo mejor usted no lo ha analizado o se le olvidó alguna vez que lo comentamos. Dice a las dos casas de Israel. Una pregunta lógica, ¿cuáles son las dos casas de Israel? Yo le voy a decir, es Israel y la iglesia. No, cierto, rotundamente no. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. ¿A qué se referirá, hermano, entonces, las dos casas de Israel? ¿A Judá? ¿Cierto? A ver, aclaremos. Cuando cae el reino de Israel, acuérdense que el último reinado glorioso de Israel fue el reinado de Salomón. Viene un tiempo de división. Se divide el reino. Y se dividen las tribus. Y se separan. Un pueblo queda, ¿no es cierto?, en Jerusalén, principalmente la tribu de Judá, pero otro pueblo queda con la tribu de Efraín, básicamente, que es el reino del norte, en Samaria. Reino del sur, reino del norte. Se divide el reino. Nosotros tenemos una historia del reino dividido. Entonces uno empieza a decir, ¿cuál era mejor? El reino del sur, dicen algunos. El reino del norte es terrible. Pero aquí Isaías está diciendo, las dos casas de Israel va a poner esta piedra de tropezadero. Si nosotros analizamos otros pasajes que hablan de esto, como apúntelo ahí para que lo lean en casa, Zacarías capítulo 8, verso 13, o el mismo Isaías capítulo 11, verso 11 al 12, está hablando a la par de las dos casas, de Judá y de Israel. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los reyes, ¿cierto? En los profetas, cómo el Señor le habla a ambos pueblos, ¿cierto? Profeta que era levantado para hablarle a Judá, ¿cierto? Y profeta para hablarle a Israel. Entonces, nosotros tenemos esa tónica que se va repitiendo. Reyes que conservaron el culto, como fueron en Judá, pero reinos que mezclaron el culto con los paganos, ¿cierto?, en la región de Israel. Entonces, ahí usted tiene el caso de los samaritanos. Los babilonios vienen e invaden el reino del sur, ¿cierto? Ahí van todos al destierro y se van a Babilonia, a las tierras de Babilonia, lo que actualmente es Irak. Pero el reino del norte es conquistada esa región por los asirios. Y esa mezcla que hubo ahí dio como a luz, voy a decirlo así, una raza mestiza llamado los samaritanos. Entonces cuando Israel después, cuando Judá retorna, los judíos retornan del destierro, en el tiempo de Edra, de Nehemías, había una odiosidad muy grande con Samaria, ¿se acuerda? Porque esa facción del pueblo hebreo se mezcló con esos con mestizos, ¿no es cierto? Se mezcló las razas y su culto también se hizo de manera de sincretismo religioso. Acuérdense la mujer samaritana cuando hablaba con el Señor, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá. Pero el Señor le dice a ella, ni aquí ni allá, porque viene hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre o a Dios en espíritu y en verdad. La salvación no es para el mejor, hermanos, es para el peor. La piedra de tropezadero fue puesta en ambas casas. Siguen siendo las casas de Dios, la casa de Israel. Estuvimos acordándonos de el profeta Oseas, ¿se acuerdan? Una dura reprensión al pueblo de Israel, al norte, al reino del norte. Efraín, ¿se acuerda que le decía yo que te enseñaba a andar? Ahí está hablando al reino del norte. Y yo me acordaba de algo. ¿De dónde vino el Señor? De la tribu de Judá, pero ¿de qué ciudad? ¿Dónde fue la cuna de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerda? De Belén, Efrata, de Efraín. Hay redención, hermanos, para este pueblo. Hay redención para el reino del norte y el reino del sur. ¿Mediante quién? Como lo dice aquí en el versículo 14, mediante él, que será el santuario. Pero a las dos casas de Israel, pero todavía están en un tropezadero, porque no la han reconocido como el Salvador, no la han reconocido como el Mesías prometido. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que llegará el día cuando este pueblo será restaurado. Eso lo creemos firmemente, hermanos. La iglesia será arrebatada, su trato es distinto al de Israel, y luego Dios retoma su trato con su pueblo Israel. Y la piedra que inicialmente, y aquí ya terminamos el capítulo 9, ¿eh? La piedra que inicialmente es tropezadero, roca que hace caer, en el fin del tiempo, en el tiempo de esta recta que estamos hablando, será roca de salvación para ellos también. Y ellos dirán, por primera vez, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que las profecías se van cumpliendo. ¿Se da cuenta? Y ahí viene el capítulo 10, y voy a dejar solamente introducido esta parte, diciendo, capítulo 10 de Romanos, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, hermanos, por Israel. Es el pueblo de Dios. ¿Y esa oración para qué es? Para salvación. Una enseñanza muy trascendental también y que responde a algunas inquietudes nuestras de decir, ¿debemos orar por aquellos que están lejos? Aquí está la respuesta. Orar para salvación. Vamos a seguir, Dios mediante, el próximo año, ¿ya? El próximo año, porque este es el último estudio de este año, para comenzar con un nuevo capítulo. Todo el año 2018 en el capítulo 10. No sabemos, pero que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra.